Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un podcast donde hablamos de actualidad, de cultura, de ocio, y lo hacemos Xavi Robles, que soy yo, y Pedro Ample, que aquí me acompaña desde nuestro punto de vista como empresarios, emprendedores, creativos. Y siempre me gusta empezar los podcasts diciendo que da igual por dónde empecéis En Crisis, cualquier programa es bueno, no tenemos ahí un lore especialmente potente. Y Pedro, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero hoy es un buen programa para empezar a escuchar En Crisis.
Sí, puede ser el primero de muchos. Ojalá os guste y os quedéis con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas.
Esta semana volvemos con un invitado. Hacía tiempo ya que no teníamos a alguien para acompañarnos. Y esta temporada, ya lo avanzamos al principio, cuando hablamos con alguien lo hacemos siempre alrededor de una temática que nos interesa averiguar. En este caso tendremos a Rafa Torres, un oyente premium de En Crisis, que además ha trabajado con Pedro y que ha vivido y trabajado en grandes ciudades del mundo, y nos interesa explorar un poco esta experiencia, ¿no? Pero antes de esto, Pedro, te quería preguntar no sé, ¿cómo te sientes esta semana después de haber atracado, haber robado a la Almería y haberte llevado el oro a casa, ¿no? Como madridista. ¿Estás bien? ¿Te sientes cómodo?
Sí. Ahí estoy. La verdad que mi vida no puede estar mejor, ¿no? Tres puntitos y golazo increíble, Copacabana, todo bien.
Sí. Nos discutimos, ¿eh? Cuando hablamos del Madrid, tú siempre me sacas lo de Negreira. Hay aquí una... Parece que esté Mourinho de vuelta, ¿eh?
Es que dais mucha pereza. Ese es el tema. No vamos a meternos ahí a hablar de fútbol. Y menos de los árbitros. Para mí, hablar de los árbitros es
Ya está, ya está. Aquí, esto es lo que yo...
No, pero no, te lo digo.
Se envalentona como una bestia.
No. Si lo que digo es... que lo que digo es que hablar de los árbitros es como zafio, ¿sabes? Es como... Nada, no merece la pena. Lo bonito del fútbol es otra cosa, no hablar de...
Es lo bonito del fútbol.
Sí. No hablar de fallos arbitrales y de cosas. Ojalá no hubiese fallos arbitrales, pero por desgracia los hay. Pero es así. Yeah. No hay otra cosa que se pueda hacer. Si tenéis, si de todas maneras tenéis como alguna teoría de la conspiración con respecto al Real Madrid y tal, solo simplemente recordaros que la única que está en los juzgados, que es más de una teoría, es otra.
No, ¿sabes? ¿En realidad sabes cuál es la teoría principal sobre el caso Negreira?
¿Cuál?
Que no es que se hayan comprado árbitros, sino que...
Que hacían informes.
No. Era una manera corrupta para ciertos directivos de pagarse. Porque tú sabes que tanto en el Barça como en el Madrid, los directivos que están pues en la cúpula, digamos, no los empleados, ¿no? O sea, el director de marketing cobra un sueldo. Pero los presidentes y los cargos más seniors no cobran dinero. Entonces, pues es una tentación muy grande, evidentemente, gestionando un club como el Barça o como el Madrid o como cualquier club grande, pues pagarse. Entonces, pues que usaron un poco al tipo este para pues simular que hacía informes, que los hacía, y luego le pagaban, y luego ese dinero se lo repartían entre los directivos que encargaban toda esta movida, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, como se ha hecho toda la vida, por ejemplo, con las comisiones a la compra y venta de futbolistas. Entonces, esta es un poco la teoría. Esto lo decía la teoría, la razón, curiosamente. Investigaba un poco esta posibilidad.
A mí se me ocurren como literalmente 3 millones de personas más inteligentes a la hora de intentar hacer tramas de corrupción que el vicepresidente de los árbitros. Aún así, por supuesto, mientras no se demuestre lo contrario, yo no soy quien para decirlo, pero obviamente te digo, nadie del establishment está dándole mucha bola a esto porque no, a nadie le interesa. Creo que ni al propio Real Madrid le interesaría que el Barça se fuese a segunda división por nivel de negocios, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero es un tema delicado. Y sí, como madridista estoy hablando de Negreira a la hora de hablar de los árbitros, pero es que es así. Y probablemente siga así hasta que la suerte nos separe.
Pedrito, sabes que te estaba hablando mucho del pickleball y todo, ¿no? Sigo jugando. Sí. De hecho, esta semana me llega una pala que me he pedido. He hecho una investigación...
Wow, la conciencia.
Me he comprado una pala de 150 euros.
Chua.
Que me llega desde Australia. La Black Diamond es la que yo he concluido. Hostia. Que era la mejor para mí. Una pala todoterreno, perfecta para gente de todos los niveles. ¿Y sabes cuál ha sido mi último proyecto que no voy a hacer? Porque estoy investigando y todo y es muy caro y no es realizable. Pero mi idea, en Barcelona no hay pistas de pickleball. Y si las hubiese, por favor, oyentes, comunicádmelo. Pero están en Sabadell o donde voy yo, que está en Santa Coloma de Cervelló. Está a media hora en coche de Barcelona, más o menos, ¿no? Y está muy bien, las instalaciones me encanta el pueblo, me lo paso bien cuando voy ahí porque luego vamos a cenar y a tomar algo y es un rato agradable, ¿eh? Y disfruto Frank del mola. Viaje de ida y de vuelta. Sí, sí, me lo paso bien, ¿no? A veces vamos antes del Barça y luego nos lo vemos ahí en un restaurante que se llama Los Maños, tomando ahí un carne a la brasa o lo que sea. Está guay, ¿eh? Pero yo pensaba, ostras, los alquileres de locales en Barcelona no son especialmente caros en zonas en la periferia, digamos, ¿no? Uh-huh. Decía, alquilar alguno con techos altos y la pista de pickleball son pequeñitas. O sea, en realidad no necesitas mucho espacio. Con 50 metros cuadrados tú puedes hacer una. Y estaba yo fantaseando con la idea de hacer eso, un club privado de pickleball, ¿sabes?
Sería increíble, tío.
Pero no... Entonces quería pedir ayuda a la audiencia por si ven en Barcelona. Me da igual si es en Horta, si es en Mundet, en Valldaura, en el Eixample, me da igual. Pero algún local que no pase los 1.000 euros, por decirte algo, con techos más o menos altos. Y yo creo que entre unos cuantos, ya somos como 10 o 12 los que estamos yendo a jugar así cada semana.
Estás metiendo el virus del pickleball en Barcelona.
Y me molaría montarlo, pero así, hacer algo así un poco chulo, low cost, pero no sé, ahí le estoy dando vueltas a eso. Pero también te tengo que decir que mi primo, el otro día fuimos a jugar y se rompió el gemelo.
Hostia,
jugando a esto.
¿Cómo te puedes romper el gemelo jugando al pickleball?
Unrelated. O sea, yo creo que él ya estaba jodido del gemelo, se lo hubiese podido romper subiendo unas escaleras, ¿no?
Vale.
Pero sintió el esfisio, sintió el síntoma de la pedrada, que es como que... ¡Pah! ¿Sabes? En el gemelo se me tira una piedra fuertísima ahí detrás. Y no...
Es doloroso además esa mierda, ¿no?
Uf, sí. No, me la tuve que llevar, pero... Iba a buscar unas muletas y fue un drama, ¿eh?
Sí, sí.
Y el amigo Víctor Correal, que lo tendremos de invitado la semana que viene porque nos tiene que contar... Va a hacer un... Él, ya os lo avanzamos. Se va a ir a comprar las Apple Vision Pro a Estados Unidos en un viaje de ida y vuelta. En nada, sí, en un par de días. Sí, sí. Y nos va a contar la experiencia aquí en Crisis para que de primera mano sepáis cómo son las gafas de realidad virtual de Apple y nos explicará un poco el proceso para comprarlas y luego cuando las pruebe pues también nos hará un...
El previaje, ¿no? Vendrá un par de veces a contarnos el pre, cómo va a ser su plan y las expectativas y luego ya cuando las tenga su review, ¿no? En exclusiva.
Bueno,
exclusiva, ¿no? Sí. Que tiene un canal de tecnología. Pero
yo, o sea, ya me he invitado a probarlas, con lo cual, incluso... Bueno, ¿cuándo salen? Salen en febrero, ¿no, Pedro? Creo.
Sí, el día 2, creo.
Pues si tú vas a venir a Barcelona a final de mes,
el 31,
si te alargases un poquito, pues las podrías probar.
Pero ¿y él va el bien en el día?
Sí, o va un día y vuelve al siguiente, algo así.
Es más que probable que espere a que llegue Víctor.
Sí, sí.
Ya sabéis, hombre, que yo soy una ansia. Sí. O sea, yo, pues porque, quiero decir, porque además existe Víctor para hacerlo ya por mí, pero sería de los que se van a por unas, ¿eh? O sea, estoy loco por pillarlas. Así que, tentador. Y hacemos ahí un mini podcast a la vez, ¿no?
En realidad virtual, ¿no? Que solo lo pueda escuchar la gente que tenga las Vision Pro, que ha hecho esta locura, ¿no?
Que solo pueda ver y... en realidad virtual.
Exacto. Está habiendo cierta controversia ahora con las aplicaciones de inicio. Por ejemplo, Netflix ha dicho que no va a sacar
que no saca nativa,
pero Prime Video y las demás dicen que sí. Vamos a ver qué tal está la adopción inicial, porque creo que es muy importante que las aplicaciones más usadas pues adapten la experiencia, ¿no?
Lo llamativo es que, por ejemplo, no metan las del... O sea, que no dejen como portar la del iPad, por ejemplo, ¿no? Que es como la solución low cost para tener una app dentro de las Vision Pro de primeras cuando ya la tienes. Pero no quieren, entiendo por qué, o porque están preparando algo más grande, o por también la comparación con la de Disney, que seguramente haya tenido... Esto es teoría mía, ¿eh? No tengo ni idea. Pero la de Disney sí que han salido muchas cosas de como que puedes ver las pelis de Star Wars como en Tatooine, ¿sabes? Y como que se han currado mucho la experiencia específica de Disney Plus en las Vision Pro, y creo que a lo mejor han dicho, joder, pues si vamos a salir con una cosa que va a palidecer al lado de la competencia, pues igual esperamos un poco, ¿no? No tengo ni idea, pero es mi teoría.
Bueno, estar enchufados en crisis para saber de qué va esto. Hoy en el programa, como os decíamos, tenemos la entrevista a Rafa que ahora os presentamos, pero al final tendremos un par o tres de recomendaciones muy interesantes. Yo voy a hablaros de una peli que me ha maravillado, que vi el otro día casi por casualidad en el cine, porque tenía un plan y al final se me canceló y fui a ver la película de improviso y me encantó. Y que os explicaré después. Y también vamos a hablar, como prometimos la semana pasada, de un videojuego que nos tiene enamorados y que es un videojuego, Pedro, no sé si estarás de acuerdo, que es perfecto también para la gente que no juega videojuegos, que es el Yakuza Like a Dragon.
Sí, yo creo que es accesible, es variado, yo creo que merece la pena que esperen a después de la entrevista y así hablamos de Yakuza un poco.
Pero bueno, Rafa Torres, amigo de Pedro, ex compañero de trabajo, persona de Canarias originalmente, pero que se ha movido por todo el mundo. Ha vivido en Nueva York, ha vivido en Londres y ha trabajado como, Pedro, corrígeme si me equivoco, experto en usabilidad y en básicamente arquitectura web para grandes marcas como, por ejemplo, Microsoft, la BBC... etcétera. Es una eminencia mundial en lo suyo. Y a nosotros lo que nos interesaba no es tanto su trabajo, sino en este programa que se llama En Crisis, pues no, nos interesa mucho algunos de los procesos que nosotros también nos han removido, que generan crisis, generan oportunidades, generan inquietud. En este caso, Pedro y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Por qué no hemos ido nunca a vivir fuera? Yo tuve 5 años de mi vida donde iba loco por ir a vivir a Nueva York, al final no lo hice. Lo que pensaba que sería algo que me iba a arrepentir toda la vida, pues ahora no es así, no he dejado ese pozo en mi vida, pero no descarto que en el futuro vuelva esa inquietud. Y queríamos hablar con Rafa de esto, ¿no? De cómo él ha enfocado, ha visto en su vida, qué le ha aportado vivir fuera, cómo se ha dado, si se ha motivado por las ganas de irse o por el asco de quedarse, qué ha sido lo que le ha movido a ir de un sitio a otro, ¿no? Pedro, no sé si quieres también contextualizar a Rafa más desde el conocimiento y la confianza y el hecho de haber trabajado con él.
Sí, lo que nos gusta un poco también de su historia, yo creo que es lo que siempre hablamos, ¿no? Las motivaciones de cambio, al final es una carrera e historia de crisis y reinvención por decisión, porque al final es volver a empezar en Nueva York y luego adaptación a todo tipo de imprevistos, ¿no? Porque ya lo hablaremos ahora con él, pero desde la green card, desde tener que moverse de ciudad por ese mismo tema, la pandemia, la paternidad. Muchos cambios y muchas circunstancias y cómo pues una manera más de convivir con ellas y de enfrentarse a ellas con un carácter que a mí siempre de lo que conozco a Rafa me ha gustado mucho, ¿no? Que él sabe cómo encontrar lo bueno de las cosas, y creo que dentro de esta búsqueda que nos gusta tener en el programa, de hablar con mucha gente y ver cómo se va enfrentando a estas cosas y los aprendizajes que ha llegado, pues específicamente también con lo que hablabas de las ciudades, ¿no? De las grandes ciudades en las que él ha podido vivir, de cómo es ir de una a otra, qué diferencias y qué dificultades y alegrías le ha dejado por el camino, ¿no? Todo esto. Y Rafa es, ya lo vais a conocer, seguro que os parece un tipo genial, porque lo es.
Bueno, pues vamos con Rafa. Bueno, pues aquí tenemos con nosotros al invitado de este programa. Hacía días que no teníamos a alguien acompañándonos en Crisis, pero prefiero que lo presente Pedro porque es alguien con quien ha tenido mucha relación y que nos lo va a presentar mejor. Iba a decir, nos lo va a introducir mejor, pero es algo que creo, no sé si es un anglicismo, Pedro, no creo que nos quieras sí. Introducir a Rafa, literalmente.
Creo que sí. O sea, me gustaría. De alguna manera me imagino como
tú, ¿no?
Sí, introduciéndoos directamente por el intelecto a Rafa Torres, nuestro invitado de hoy. Un gran amigo, uno de mis mejores amigos también del programa. Estuvimos juntos, de hecho, con Xavi en Lanzarote este verano. Alguna anécdota buena por ahí. Cuando a Xavi le tocó la lotería. Tocó la lotería, ¿no? Cómo va creciendo la anécdota. El caso es eso, que ya se conocen. Y Rafa es un tipo increíble por muchas cosas, pero quería traerle en Crisis porque hay muchos temas interesantes sobre los que tratar con él. Rafa está graduado en informática de gestión, si no me equivoco. Rafa, ¿estás ahí?
Correcto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Xavi,
muy buenas.
Buenas tardes, Pedro.
Tengo
muy contento,
que decir,
tío, muy contento de estar aquí por fin.
Sí, ¿no?
Tengo que decir, me ha gustado el concepto amigo del programa, ¿eh?
Amigo del programa, sí. Tenemos ya amigos del programa, ¿no?
Como... Sí, amigo mío sí. Y amigo del programa.
Sí, porque
es cierto,
oyente,
es un premium, es un premium.
Además
de,
es un premium.
De en Crisis.
Exacto. Pues estaba contando tu básicamente tu currículum, Rafa, porque me he metido en LinkedIn esta mañana para mirarlo. Entonces, he visto que eres graduado en informática de gestión por la Universidad de Hull, cosa que me parece un dato fundamental para comprender sí. Dónde sale tu inglés nativo de Yorkshire.
Correcto. Sí.
Íntegramente sí. Educado por instituciones británicas, ¿no, Rafa? Como eso.
Total, desde muy pequeño y me ha costado, no disgustos, pero ha sido alguna conversación muy extraña, en plan gente no creerse que soy de español.
Sí,
pero
sí.
Eres, pero vives, pero espérate, vives en Tenerife, pero ¿eres de Tenerife? Sí, 100%.
Sí, es muy fuerte lo del acento de esta persona. Todo el mundo... O sea, es literalmente como hablar con el rey de Inglaterra. En fin, nos conocimos cuando hicimos ahí una... histórica, legendaria, dupla creativa tecnológica durante algunos años en Social Noise, donde tú eras el director técnico y luego pues te fuiste a Nueva York, estudiaste para ser diseñador de User Experience y ahora llevas 8 años como director de diseño e interacción en Code and Theory, que es una agencia masiva, orientada a lo digital, pero que hace básicamente de todo un poco, ¿no? Para los clientes más top que podáis imaginar, ¿no? Ahora nos cuenta más Rafa, pero bueno, bienvenido a En Crisis, Rafa, gracias por venir.
Gracias, chicos. Un placer, de verdad.
Y nada, yo a mí se me ocurrió el otro día como que vinieses, porque además de que es verdad que hacía tiempo que no traíamos un invitado y me parecía como chulo, porque creo que tienes una historia bastante guay y hemos pensado como en dividir un poco para hablar de distintos temas. Pues primero toda la parte de tu historia, ¿no? De tu como tu momento de reinvención y cómo has pues eso, lo que hablamos mucho en este programa, ¿no? Cómo has surfeado las crisis que te han tocado y luego pues eso, cómo has vivido por esto que ahora contaremos en grandes metrópolis, ¿no? También me molaba como los tres creo que somos bastante de ciudad, pues como hablar un poco de eso, ¿no? De las diferencias y demás. Y alguna otra cosilla, ¿no? Pero si quieres empezamos por ahí, por tu carrera, tu historia, cómo un poco ha funcionado.
Vale, venga, yo me pongo a hablar y ya ustedes me paran, me preguntan lo que sea.
Sí.
Como decías, yo creo que el principio en realidad es el salto de Tenerife a Madrid y pasar de informática pues a a un rol como un poco mixto, ¿no? En social, por lo menos al principio, antes de que llegases tú al departamento, pues gestionaba también un poquito la parte de diseño. Entonces, parte de mi trabajo pues era como a encontrar ese equilibrio entre las dos partes, ¿no? Y llegado a un punto, pues creo que 3 años después, cuando ya estaba enfocado a la parte tecnológica, digamos que me di cuenta de que estaba creciendo en una dirección que no me interesaba. Empecé a gestionar el departamento a nivel financiero, ¿no? En plan, a llevarlo algo de números, facturación, y como que no me interesaba tanto. Y haciendo un poco un ejercicio introspectivo, me di cuenta de que la parte que más me gustaba de mi curro en ese momento era definir lo que iba a ser pues la web o la aplicación, hacíamos aplicaciones para Facebook, no he olvidado. Y entonces descubrí un poco pues el concepto de diseño de experiencia de usuario. ¿Qué pasa? Que hablo con mi mujer, como pasa en cada uno de estos hitos, y le digo que quiero invertir los ahorros que tenemos en largarme a Nueva York y hacer un bootcamp en una escuela que por aquel entonces estaba empezando, se llama General Assembly, que ahora pues está en todos lados, por lo menos en Estados Unidos. Y me marcho para allá un verano a hacer 400 horas inmersivas de un máster de diseño de experiencia de usuario. Me va genial, me encanta, me flipa lo que aprendo, se me da porque tengo ese background, ¿no? Un poco técnico, un poco de diseño, tal. Y a partir de ahí, digamos que empieza el periplo de conseguir un visado.
Pero escucha, porque tú entonces, o sea, una vez que ya has hecho este curso, has pasado esas 400 horas reconvirtiendo tu carrera hacia un sitio que no pensabas, tú ya decides que te quieres quedar allí. O sea, ¿cómo tu relación con Nueva York? ¿Cómo es? Porque tú tampoco era un sitio que hubieses, que conocieses mucho.
No, yo no había estado nunca. cuando yo me fui no había estado nunca. Me quedé en casa de alguien que no conocía, que era amigo de un amigo. En la primera noche me entró alguien por la ventana buscando a la chica que solía dormir en esa habitación.
Eso pasa en las películas, ¿no? Eso no es...
Total, total. Y yo creo que a partir de ese momento ya me enamoré grabando de la ciudad.
Sí, ¿no?
Total, total, total.
Cuando entró alguien por la ventana dijiste, este es el sitio donde quiero vivir, ¿no?
Aquí sí, por favor. Y es que, de verdad, desde la gente, la cultura, la exposición a mil cosas, tío, a los museos, al arte, simplemente al tema este de la pasión por lo que uno hace y el llevarlo al extremo, que claro, en ese momento cuando estás metido dentro de la burbuja de aprender, de transformarte, pues como que lo buscas, ¿no? Y ahí Nueva York es una ciudad que es que ni siquiera lo encuentras, sino que es que te lo están metiendo con el embudo. Es una maravilla y vamos, ya por poco que vivas la ciudad empiezas a descubrir de dónde viene todo ese material que has visto, que has mamado desde toda esa cultura popular, y ya es que se convierte en hogar, en casa, pero instantáneamente, en plan, yo, este es mi sitio, funciona así.
Es muy fuerte, ¿eh? Es verdad que
sí.
Yo creo que los tres hemos tenido un poco esa sensación, ¿no, Xavi? Tú también, desde siempre cuando has estado en Nueva York, ¿has tenido esa sensación de que es un sitio cómodo y amigable para ti?
Digamos, filosóficamente cómodo y amigable, ¿sabes? Ajá. Así que siempre he visto, es una ciudad árida porque sí. Es cara y porque es compleja y porque no... Pues unos pocos pueden vivir ahí, yo creo, ¿no? Hay que buscarse la vida bien para vivir en Nueva York. Esa sensación siempre la he tenido. Pero desde luego conecto mucho con el espíritu, con la vibración de Nueva York, que sí que instantáneamente a mí me hechizó, ¿no? La primera noche con Chico Nuclear, con Víctor, que lo tuvimos aquí en el podcast alguna vez, también fue de mágica, ¿no? Fue como, ostras, definitoria, de salir un lunes de fiesta por Times Square, porque teníamos 21 o 20 años, no sé cuántos, y salir de esa noche diciendo, vale, ¿sabes? Es otra cosa. Por los pocos días de estar ahí, nosotros teníamos a Night Games, que era la web esta de videojuegos, y nos encontramos a Nacho Vigalondo de fiesta. Nacho Vigalondo nos invitó a la premiere de Extraterrestre en la bolera de Brooklyn. Acabamos en el día de fiesta con él. Fue de una de esas noches que en Barcelona no pasan, o a mí muy raras veces, ¿no? Y yo creo que era la ciudad que nos ponía un poco en ese modo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, es una anécdota, pero en todo, sí, sí que me ha pasado.
No, 100%. Es una ciudad que te absorbe, pero a lo que decías tú, ¿no? De que es árida, a cada paso está intentando escupirte, o sea, fuera. Todo lo que pasa es un motivo para alargar.
Que te vayas.
Sí. Pero es que, por otro lado, es excesivamente mágico. ¿Sabes? Yo viviendo en Nueva York, salía de casa a las 8 de la mañana, tardaba una hora en llegar a la oficina, y no salía de la oficina hasta las 9 y media de la noche. Llegar a casa, dormir y volver a empezar. Sábado y algún que otro domingo. Entonces, es una burbuja que cuando estás dentro es lo mejor. Yo estuve 3 años allí y en el momento de... creo un poquito más. Y en el momento de marcharme o de tomar la decisión de marcharme, pues fue absolutamente demoledora, porque me encantaba. Sí, ¿no? Pero desde que puse un pie fuera, dije, ¿qué carajo hacía allí? ¿Qué he hecho con estos años en los que he estado, pero sufriendo, tío? Mi empresa, mira, solo para medirlo, ¿no? Mi empresa, si estás en la oficina después de las 8, te pagan un taxi a casa. Pues yo cada mes le pedía reembolsos de entre 900 y 1.500 pavos de taxi.
Está bien.
Pero porque vivía en la oficina. Pero, repito, es lo mejor. Estando dentro es una gozada, tío. Y además no lo cambio por nada. Ahora no lo cambio por nada. Porque al final
lo
también...
que viviste.
Exacto. Claro. A todos los niveles, profesional y personal.
Porque bueno, volviendo un poquito atrás por hacer un poco de recap de cómo fue, o sea, acabaste y efectivamente decidiste quedarte y para eso tenías que buscar un trabajo.
Sí.
Y sí, lo exacto. Primero que hiciste fue encontrar el trabajo en el que llevas 8 años, ¿o no?
¿O bueno, más o menos. Yo, a ver, terminé el máster y me volví para España para gestionar el tema del visado, para sacar pasta, porque yo lo que quería hacer era sacarme un visado independiente, ¿no? Que no dependiese de ningún contrato de ninguna empresa, sino que simplemente por méritos propios. Un visado se llama visado de habilidades extraordinarias. Uh-huh. Que además es la leche porque parece un personaje de cómic. Pues me lo quise sacar de forma independiente y claro, eran no sé, como 15.000 euros en aquel entonces. Entonces tuve que buscar un curro. Mi mujer trabaja en cine, así que me fui con ella a conducir por Austria. Sí, a conducir por Austria en invierno.
¿No puedes contar en qué película?
Sí, claro. ¿Sí? Pues en Spectre, sí. Ya salió.
James Bond, o sea, estamos hablando con un conductor de James Bond, literalmente.
Sí, además lo cutre es que era conductor de la gente que trabaja en la peli, no que
no, o sea, de los artistas.
No era el chofer de Daniel Craig, por ejemplo. Pero también tengo que decir que llegó un momento en el que me pusieron de chofer del director de fotografía aérea. Y me dieron un pedazo de Audi que yo flipaba por esas carreteras con nieve, no sé ni cómo no me maté. Una maravilla. Entonces, ese curro me sirvió para ahorrar, para conseguir el visado y marcharme al verano siguiente ya a vivir a Nueva York. Y fue una de las situaciones más tensas de mi vida porque... primero que aterricé un jueves, me entrevistaron el viernes y me ofrecieron el puesto el lunes. Sin yo tener la entrevista, digamos, agendada hasta varios días antes, no que estuviese planificado ni nada. Y de ahí, de tener el trabajo, a conseguir el número de la Seguridad Social para poder empezar, a tener que meter casi $10.000 el primer mes que te metes a alquilar en una casa, porque la mitad de eso a fondo perdido. Claro. Literal, me quedé a cero. Estábamos haciendo las matemáticas de, vale, pues como en Estados Unidos se paga cada 15 días, me da para dentro de 15 días volver a tener dinero. Pero de verdad que no, me quedé, pero a cero.
Pero es loco porque, o sea, por ponernos en contexto, o sea, tú decidiste eso teniendo un muy buen puesto, muy buena, o sea, una carrera estable, establecida, tú eras un profesional ya en eso, en un ámbito en el que simplemente sentías que no te llenaba, pero estabas súper, sí, súper bien colocado.
Sí, a ver,
el máximo riesgo total para cambiar tu vida. Porque...
Sí. En mi entrevista, el director del departamento de entonces me dijo que del 1 al 10 mi nivel en UX era un 2, pero que mi nivel en gestión y management, ¿no?, era un 8, un 9, un 10.
Claro.
Y que por eso me contrataba. Sí. Y básicamente gracias a eso creo he ascendido desde un puesto raso en cuestión de pues 6-7 años. Ahora llevo 8 en la empresa, pero... 6 años llevo de director los últimos 2. Pues eso, gracias a la experiencia acumulada y a venir de ese puesto de dirección técnica, pues me ha ayudado a crecer dentro de la empresa hasta llevar el departamento.
Hasta puesto de management como... importante en una, exacto, compañía que, por hacer un súper repaso, ¿clientes así que puedas contar con los que has trabajado?
Sí, a ver, por nombres de clientes puedo contar prácticamente todas. Uh-huh. La BBC, bueno, en Estados Unidos, NBC, la NBC y todas sus filiales, ¿no? Today, uh-huh, MSNBC, todas esas cosas. Es que miles. Yeah. Después en Londres empecé a trabajar con la BBC, que es uno de mis clientes favoritos de la historia. H&M, un montón de empresas
grandes, marcas y de grandes empresas.
Sí, exacto. Y ahora aquí, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con Microsoft, pero a nivel lanzamiento de página de producto, o sea, no es en plan una página que no la veo nadie, sino la página principal del producto que van a lanzar en X.
Que es tocho. Exacto. Bueno, has hecho un mini spoiler, yo por ir rápido, por hacer una... Realmente lo que sucede es que tú llevas 8 años trabajando, pero ya se ha visto que has estado en Londres también. Y ahora mismo estás viviendo en Tenerife. Es decir, llevas 8 años en la misma compañía, pero por avatares de la vida que ahora nos vas a explicar, has pasado
por todos lados.
Por todos lados, mayores metrópolis, una de las más grandes del mundo, y ahora en Tenerife, pero manteniendo, digamos, un puesto en la misma empresa. ¿Cómo ha sucedido, exacto, todo esto?
Exacto. No, a ver, básicamente, estando en Nueva York, y como te decía, ¿no?, dentro de esta burbuja, tomamos la decisión de querer, mi mujer y yo, quedarnos a vivir en Nueva York, ¿no? Con el visado que yo tenía, yo puedo trabajar y vivir, y mi pareja puede vivir, no trabajar. Entonces, llegado al principio no ha importado, porque como mencioné antes, mi mujer trabaja en cine y ella se dedica a logística, transportes, coordinación de departamentos, en localización, es decir, fuera de Estados Unidos o de Reino Unido. Ya he estado por todo el mundo y yo, pues, gracias a ella también. Entonces decidimos que queríamos, digamos, vivir ya juntos, ¿no?, establecernos en Nueva York. Empezamos todo el proceso del visado para conseguir una green card, y cuando ya llevamos, pues, a lo mejor 7,000-8,000 dólares invertidos, sale Donald Trump elegido presidente. Y la abogada a los 3 días nos dice que no hay ningún tipo de posibilidad de sacar el visado adelante. Pues nada, mi mujer justo entonces está trabajando en Londres. Me voy un mes a trabajar desde allá para un proyecto de mi empresa, porque teníamos una sede en Londres. Y es un verano absolutamente mágico. Yo creo que uno de los más calurosos que ha habido en Londres en los últimos 100 años.
Está bien eso.
Entonces lo disfrutamos muchísimo. Y cuando volví a Nueva York, hablando con mi manager sobre lo bien que nos había ido, me dice, oye, pues que igual si te apetece te mandamos a la oficina de Londres. mientras que en Nueva York éramos, pues, 350, 400, la oficina de Londres eran 6. Entonces me mandan para allá a digamos, formar un poco y liderar el equipo de diseño de experiencia de usuario que se especializa en diseño de interacción, que es como para dar un pasito más hacia la especialización. Y para allá que nos vamos. Fue una faena enorme, pero en cuestión de 3 semanas el piso está recogido, los muebles que no nos llevamos para Nueva York, para Londres, perdona, están vendidos, hay un medio container con nuestras cosas de camino y atrás se queda. Y con una pena enorme. Pero como digo, empieza la etapa londinense y de verdad que desde que estamos allí se nota un aumento bestial de calidad de vida, uh-huh. un respeto por la vida personal de la gente que trabaja allí. Es un equilibrio, pues, no hay equilibrio. Sí, no, es que hay equilibrio. En Londres hay equilibrio.
Claro.
Incluso hasta el punto de. Exacto, incluso hasta el punto en el que la oficina entera, los viernes a mediodía, pues salíamos, nos echábamos una pinta en el pub de la esquina, comíamos y volvíamos para adentro. Así, esa era la, obviamente era Reino Unido, entonces la cultura del alcohol es pues, como...
No llegabais como a lo de bajaros a media mañana a comer un pincho de tortilla, ¿no? Pero
no, por lo menos. No, sí, reuniones, no teníamos reuniones de esas, pero sí, es verdad que sí que salíamos los viernes.
Es que, es anécdota, Rafa y yo teníamos la costumbre, ahora lo podemos decir... De vez en cuando decir reunión y nos íbamos al bar de la esquina a comernos un pincho de tortilla. Y era como.
Sí, aparecía.
Aparecía Pedro con el.
Exacto, aparecía Pedro por la puerta con el portátil y la libreta y decía: Rafa, ¿podemos reunirnos un momento? Y nos acabábamos a echarnos un pincho de tortilla.
Entonces, digamos que la diferencia.
Yo tengo una pregunta.
Es,
sí, 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 adelante. Que es que joder lo que tuviste que hacer para escapar de Pedro, ¿eh? Nueva York, Londres, sí, sí. Tenerife.
Sí, todavía sí, no, ya no sabe a dónde meterse, ¿sabes? Y aún así está
claro.
No, mi pregunta en realidad era que nos estás contando que hiciste muchos cambios. Lo que me interesa es la motivación tuya personal detrás de estos cambios, si era una motivación positiva o negativa. Es decir, si lo hacías más por escapar del sitio donde estabas, ¿o lo hacías más con esperanza de llegar al sitio donde ibas? ¿Sabes?
Sí. A ver, yo creo que en realidad cada uno de estos cambios han sido un poco forzados, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? El tema de que saliese Trump y que no nos saliese el visado en Nueva York, pues digamos que nos abre... es que no nos abre, nos fuerza a pensar en buscar una alternativa, que... Es que no había otra que salir del país. En Londres pasa algo distinto, pero al final es más o menos lo mismo. Ocurre la pandemia, nos van a subir el precio de alquiler. Mi mujer no tiene trabajo, decidimos dejar el piso, poner las cosas en un trastero y venirnos a Tenerife un par de meses. Entonces siempre ha habido, digamos que, un motivo por el cual tenemos que salir huyendo. Uh-huh. Pero las reflexiones casi inmediatamente son al 95% positivas. Porque al final, tío, ha significado que me he podido asentar con mi pareja. Uno de los motivos por los que, bueno, el motivo principal porque no voy a irnos a Londres, fue porque a las 6 semanas de estar aquí nos quedamos embarazados en Tenerife. Entonces ya se fue toda la mierda y dijimos, pues nada, vamos a traernos los muebles y ya nos quedamos aquí. Llevamos en Tenerife 3 años y medio. Y eso, siempre ha habido como algún motivo que nos empuja, ¿no? a dar el salto. Pero siempre hemos estado muy a gusto allá donde hemos estado viviendo. Y eso es tanto en Madrid como en Nueva York como en Londres, como ciudades, y ahora Tenerife.
O sea, yo creo que hay como... Es eso, ¿no? O sea, os han sucedido las cosas que en realidad de alguna manera también os convenían, ¿no? O sea, quiero decir, os hubieseis quedado en Nueva York y hubieseis hecho vuestra vida allí y os hubieseis ido de puta madre y perfecto, con otro ritmo de vida y demás, pero es verdad que cuando habéis tenido que cambiar, las circunstancias se han adecuado un poco, ¿no? Como decías, ya en Tenerife ha sido el momento en el que pues, has sido padre y tu vida pues, ha colocado de otra forma, ¿no? O sea, que a mí siempre me ha parecido curioso, ¿no? Que realmente nunca lo has tenido, aunque ha sido traumático, aunque tiene que ser muy doloroso, como bien decías, el planear y el proyectar y el gastar dinero en quedarte en un sitio, lo has surfeado de una manera que siempre ha sido con mucha positividad, en realidad, ¿no?
Es que a eso estaba planteando, ¿no?, la pregunta, y es que justo estaba pensando en eso. Tanto mi mujer como yo tenemos una visión bastante positiva de la vida, del día a día, ¿no? Si ahora mismo tenemos un problema, pues somos solventes como para inventarnos una solución, ¿no? Saber cómo vamos a resolver esto, o por lo menos crear una estrategia para poder solventarlo de forma positiva y que no nos hundamos en el y si pasa esto o y si pasa lo otro. Cuando nos fuimos del piso de Londres, hice un Excel con cosas que podía decirnos la casera sobre la casa, y para cada cosa una respuesta y todo validado, ¿no? Siempre como que nos adaptamos para que el resultado sea positivo, porque al final sí que, por ejemplo, mi mujer me menciona Nueva York o algo de Nueva York, pues por lo menos un par de veces a la semana, y lo echamos muchísimo de menos, y aunque yo no creo que me fuese a vivir para allá, a no ser que me ofreciesen, digamos, un
puestazo.
Millones. No, es que ni siquiera es el puesto, es el dinero. Porque es que se vive en esa ciudad, como decía Xavi, ¿no?, se vive muy mal si no tienes pasta. Porque sí, todo es dinero, todo es dinero, todo es gastar. Pero sí, al final yo creo que digamos, echar un vistazo pues a lo que esté pasando, ¿no?, de forma positiva, buscar soluciones, no quedarnos sentados en plan joder y si tal o joder y si cual, qué triste estoy, sino intentar buscar soluciones y crear.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Para adelante. También es verdad que yo en mi mujer tengo un apoyo hiper sólido, y que los dos tenemos esa, como que compartimos esa mentalidad, y que no es fácil.
No, pero yo creo que tiene... Yo siempre he pensado que tiene que ver con la educación británica, que le hacía broma al principio, pero yo siempre, y currando, que hemos currado mano a mano muchos años juntos y hemos tenido una relación muy directa, mi sensación siempre con tu manera de gestionar los problemas y cómo los atraviesas es radicalmente diferente a la mía. O sea, yo tienes como una forma de o sea, como que te veo como el doctor extraño, como viendo todas las cosas en tu cabeza y siempre con una actitud de, bueno, vamos a tirar hacia adelante. No eres alguien que sea fácil, que con grandes complicaciones, y desde aquí, si nos está oyendo, un saludo a Fermín, que era un compañero que nos traía las mayores complicaciones técnicas y de las demencias más grandes, y no eras una persona que dije, ¡estás loco! ¡No podemos hacer eso! ¡Es imposible! Nunca percibía eso de ti, ¿no? Y creo que es algo que has llevado también a tu vida, ¿no? Y que me parece un ejemplo y algo que me...
Sí, es que hace 2 días un amigo me estaba escribiendo diciendo que estaba planteando su segunda mudanza en seis semanas, en 2 meses, que estaba con papeleos con los hijos, se acaban de mudar a Valencia, que estaba con papeleos de no sé qué, como que tenía muchas cosas, y yo le respondí que esos eran los momentos chachis de la vida. ¿Sabes? El tener esos problemas que solucionar, ¿no? Los puzzles. A ver, también hablo desde una posición de privilegio absoluto, pero ¿sabes? El tener la posibilidad de decir, bueno, pues tengo este problema, tengo estas herramientas para solucionarlo, ¿cómo lo puedo afrontar? Y el tema del curro, me acuerdo, eso, pues tú te acordarás de a lo mejor alguien de cuentas venir gritando de que había un fuego no sé dónde, y yo, pues mira, es que ahora mismo no se puede solucionar. O sea, no quiera, es que no puedo.
Es la mezcla canaria mismo, también, ¿sabes? Es como, no.
Puede ser. Mira, tío, es que no, de verdad que yo quiero ayudarte, pero es que sí, ahora mismo no se puede. Y ya está, es que tampoco me voy a marear, porque de verdad que no se puede resolver.
Pero es para mí es un ejemplo, y de verdad que cada vez que pienso en una época de cambios y me enfrento a ella y me pongo a plantearme cosas, en muchos casos de verdad que he pensado como en tu manera de actuar, ¿no? Y de planearlo, y además eso, con lo que tú dices, con positividad, que es lo más complejo, ¿no? El como al final te lo tomas como un reto, es un momento en el que vas a colocar cosas en sitios y a ti eso te mola, ¿sabes? Y eso es sí, muy sí. Guay, no te agobia, al revés, te motiva.
Total.
En fin, yo creo que, bueno, es muy interesante y tal. Ahora, lo que me molaría es como que nos hablases un poco de eso, ¿no? De las diferencias culturales y de, a ver, al final la diferencia de nosotros, como te decía, los tres somos muy urbanitas, pero tú sí puedes comparar entre lo que es vivir entre pues, tres grandes metrópolis, si es que podemos meter en esa terna Madrid, porque realmente yo sí. He pensado que es como un poco un pueblo al lado de esas, específicamente de esas otras. Sí, ¿cuáles son? Además de lo que nos has contado, ¿no? De la parte del curro y de la intensidad que te exige Nueva York, la supercompetitividad que hay allí, ¿no? A nivel laboral y la pasta. A nivel de vida, ¿qué cosas te gustan más de un sitio y de otro? ¿Qué echas más de menos de un sitio y de otro?
A ver, yo creo que, empezando por Nueva York, por ejemplo, es que Nueva York y Londres son bastante parecidos, pero el tema de Nueva York es la diversidad completamente abierta. La gente que va por la calle dice, esta persona soy yo, y soy así, y llevo una boa de plumas de 14 metros enrollada alrededor del cuerpo entero.
Una flor
y
gigante.
Y voy con un matasuegras por toda la calle y me da igual. O como dices tú, ¿no? Yo tenía un vecino que iba con traje de mafioso de quien mató a Roger Rabbit, con una flor plástica, que tenía una colección bastante grande, sí. Una flor plástica en la solapa, pues a lo mejor de un palmo de grande, un sombrero de gangsta, ¿sabes? Pero unas gafas de sol, las patillas como muy finitas, pero después se enrollaban hacia adelante, como la juventud de Lola Flores, ¿sabes? Esas patillitas así, tal. Y después un maletín de piel de cocodrilo o de serpiente, ¿sabes? Son ellos. Y yo también. Eso es muy... Como que se te pega, ¿no?
¿Empezaste a vestir raro, Rafa? Cuéntame.
No, tío, pero yo sí hay cosas que me ponía en Nueva York, pero que nunca llegué a traer a Tenerife, por ejemplo, porque me las pongo yo... Claro, tío.
Pero es curioso esto, porque es como la antítesis de lo que es vivir en un pueblo, ¿no? Yo he contado algunas veces mi anécdota de cuando estuve viviendo este año en una casa más aislada y solo, además, y tuve que huir del pueblo. Porque un día me di cuenta de que abrí las ventanas, escuché como tambores y música de fondo y cogí el coche y empecé a seguir la música, porque estaba ya tan desesperado de estar ahí, que me fui como un cazador buscando un ciervo, ¿sabes? Para matarlo, pero en ese caso era la fiesta. Y entonces,
la fiesta, ¿no?
Cuando me vi en esa situación, dije, tengo que volver inmediatamente a la ciudad, ¿no? Pero aparte de esa pequeña anécdota, la vida en el pueblo, a mí lo que me pasa es que cuanto más grande es la ciudad, más libre me siento, de alguna manera, ¿no? Porque más posibilidades tengo. Y como tengo más posibilidades y conozco a gente que las está viviendo y disfrutando, a mí me ensancha las miras. Entiendo.
Te anima, te motiva, ¿no? A hacer más cosas.
Sí. Hay gente a la que le agobia esto, a la que no le gusta, que prefiere un ambiente calmado y que la vida idílica y bucólica le es más afín, ¿no? Creo que es un poco a personas. Pero entiendo muy bien lo que dices y
sí,
en mi caso, por ejemplo,
es más, ahora en Tenerife, cada par de semanas tengo una crisis de me estoy aningurando.
En vida.
O sea, me estoy convirtiendo en uno más. Cuando, o sea, la identidad propia se va pues diluyendo y aquí viene el colectivismo, ¿no? Acaba pues, no sé, comprándote los Adidas Samba que tiene todo el mundo, o los no sé qué, no sé cuánto. Cuando en realidad, estando fuera, yo tenía un estilo bastante peculiar, que no, que obviamente allí lo ves porque hay como subculturas, ¿no? Pues no sé, hay varios ejemplos, pero de forma, sobre todo en moda, pero es que aquí en Tenerife, que vale que hay un montón de gente porque hay sobrepoblación, pero van todos iguales. Pantalón de pitillo, unos tenis de no sé qué. Cuando digo tenis son zapatillas. Zapatillas, ¿no? Playeras. Sí, no, sí, zapatillas. Camisas de no sé qué. No sé, van todos con el mismo corte de pelo. Entonces, hay algunas cosas que, por ejemplo, veo a alguien por la calle y digo, oh, pues mira, me gusta esa combinación, ¿no? De no sé, de pantalón y ese tipo de zapatos. Pero después pienso y es como, no, mierda, tío, eso es lo típico que lleva aquí todo el mundo. Olvídate de eso. Entonces, estoy constantemente buscando referencias fuera, simplemente para poder seguir siendo lo que yo siento que soy, ¿no? Y no simplemente parte de otro. Y eso en Nueva York es único, tío, es único. Yo tengo un sombrero de ¿sabes? Tipo, no, es que no sé de quién es, pero tipo que se pondría Justin Timberlake, ¿sabes?
¿Un fedora?
No, es como un poco más grandote. Pero
Xavi también tiene un sombrero.
No me lo he puesto desde que salí. Sí, tío.
Tengo uno del Soloñac también, de la marca esa, el de calzón de casa. Sí, pero
¿te lo has
no me
puesto?
A ponerlo.
¿No?
No, no me atrevo.
Pero en Nueva York te lo pondría, claro. O sea que sí.
Sí, puede ser. Tendría, ¿verdad?, que empaparme de eso.
100%, tío. Yo tengo, mira, por ejemplo, tengo una. No sé si han visto la. Bueno, no sé si han visto, chiquita pregunta. La peli de Scott Pilgrim, la gorra con solapa. Yo tengo una, además, es de Emblem Door, ¿sabes?
¿Qué dices?
Es una gorra que flipa. Aquí no me la
no,
aquí
puede, no hace no frío pongo, nunca.
No, aparte de eso, ahora en febrero me voy para Londres y es la única gorra que me voy a llevar. Pero sí.
Es curioso, ¿no? Es verdad que es dentro de algo tan grande, ¿no? Que puedas encontrar tu individualidad más de una manera más fácil, ¿no? Porque hay como hueco y espacio para todos. A mí es una de las cosas que siempre más me ha flipado de. Pues eso, de las grandes ciudades, específicamente en Estados Unidos, ¿no? Que es verdad que aquí vas a un kiosco y es paupérrimo cada vez más, ¿no? Que hay, pues el mundo del print y en general la prensa, etcétera, pues está en declive, como todos sabemos, y ocurre en todas partes. Pero tú te vas a Nueva York mañana y hay revistas como de caza de la trucha, concretamente, ¿no?
Sí.
Es como.
Ligas eso, de zapato.
Sí. Y eso a mí. Pues es, a los tres yo creo que compartimos eso, ¿no? Una inquietud y una, al final, unas ganas de enriquecer nuestra culturalmente y los inputs que tenemos desde tantos sitios tan diversos, que allí es muy fácil porque es que te lo ponen en bandeja permanentemente. Aquí es como, tú eres, si quieres buscar referencias, pues nos pasa a nosotros, ¿no? Tienes que estar como investigando, navegando en internet. Oye, ¿tú dónde encuentras esto, otro? Hay tal influencer que habla de tal cosa. Allí es que te pasas por la calle y dices, hostia, mira ese, ¿qué lleva? Y ya empiezas a investigar. O ¿por qué la gente sorbe el café, ¿no? Fuerte en medio de Nueva York, ¿no? Y te sabes, porque te pegan el paladar atrás y es como se saborea el café, ¿no? Pero son cosas que de verdad que a mí en Nueva York me pasan permanentemente, constantemente, y obviamente también en Londres, pero sí es verdad que mi nivel de vinculación con esa ciudad, con Nueva York, porque por un poco, además, por mi sensación es la misma de Xavi, ¿no? De llegas y pasa algo que dices, ¿qué es esto? ¿Qué es una película? Yo he vivido cosas que no las cuento aquí porque es de vergüenza. Parece que me han escrito un guión, ¿no? Como no puede ser real, ¿no? Y eso pasa allí. Y no pasa nada.
Yo estaba currando un día en una oficina y de repente por la puerta entró Tony Hawk. Y es como, ¿perdona? Vale, venga, hasta luego, foto. Es surrealista.
Vale, ¿quién es el mayor famoso que os habéis encontrado en Nueva York? Bueno, tú ya lo sabemos, ¿no, Xavi? Ah, no, lo de Paris Hilton fue en California.
Sí. No, yo fue Keanu Reeves, lo de eso, dicen de te lo encuentras en un parque, pues efectivamente. Sí. Me encontré Keanu Reeves.
Te pasó. El Sam Keanu, ¿no? En un banco te lo encontraste. Hiciste tú la foto. No,
literalmente en un banco, estaba sentado.
¿En serio?
Sí, te lo juro.
Sí. Hostia, qué fuerte, tío.
Yo pasé por delante de él en un Dylan de Luca en Broadway.
Oh, que han cerrado, por cierto.
Sí, ha cerrado. Es que estaba justo frente a mi oficina. Me he encontrado de bruces, nunca me acuerdo, con Woody Harrelson, ¿eh?
Sí.
No, Woody Harrelson no, el de Wow.
Owen Wilson.
Me he parado a hablar con Jennifer Lawrence. Me he encontrado sí, con.
Sí, las dos, los tres conocemos a Jennifer Lawrence, es muy fuerte. Esto
me sí.
Yo conocí a Pedro el día que conocí a Jennifer Lawrence.
Exacto. Tiene un buen día por una cosa, un mal día por otra. Como... se quedó un día normal.
Sí,
se niveló.
Exacto.
Rafa, yo te quería preguntar también sobre tu trabajo, específicamente, que has dicho, no has profundizado mucho, pero has dicho que tiene que ver con webs, tiene que ver con webs de super clientes, y que cuando llegaste de Madrid a Nueva York, pues no eras un experto en ese trabajo específicamente. Y en estas grandes ciudades, algo que yo siempre he pensado y algo que también me ha frenado a mí para viajar, es que pues tengo... No sé si síndrome del impostor, pero sí cierto miedo a que yo aquí hago bien lo que hago y lo hago guay y con confianza, pero fuera, no sé, tengo un cierto complejo de periferia, digamos, ¿no? Y no sé si daría la talla en un gran puesto, a lo mejor en Nueva York, que luego con los años pues he ido viendo que posiblemente sí. Pero quería preguntarte sobre esto, sobre tus sensaciones y luego sobre también cómo la propia ciudad te ha hecho crecer o no profesionalmente. Si crees que es algo que la ciudad en sí te ayudó, ¿no? Que si hubieses hecho ese trabajo en remoto hubiese sido diferente o no.
Sí, a ver, el tema del síndrome del impostor está ahí. Ya no a diario, pero sigue apareciendo de vez en cuando. Yo cuando, y además lo digo todavía, trabajo con gente que prácticamente a diario me hace sentir estúpido, que no sé lo que estoy haciendo, pero porque hay una especialización tan profunda que digamos ellos controlan una parte de a lo mejor mi disciplina que yo no controlo, ¿no? Por ejemplo, el diseño de experiencia de usuario, aquí en España a lo mejor pues es como un puesto, ¿no? Tú eres un diseñador de UX, pero donde trabajo yo somos 5 departamentos que somos, o sea, que estamos dentro del grupo de UX. El mío es diseño de interacción, que es literal la traducción de la estrategia a lo que ves en la pantalla a nivel funcional, ya no visual, sino a nivel funcional y de arquitectura. Pero todo el mundo es, por lo menos en mi empresa, increíblemente bueno en lo que hace. Y no hay nadie que dure más de 3 semanas sin serlo. Entonces, cada yo me acuerdo que cada día decía, pero ¿qué hago yo aquí? No me lo explico. Y te digo, a día de hoy todavía hay situaciones en las que, en plan, joder, voy a hablar de este tema o voy a presentarle esto a este cliente. Pero ¿qué hago? O sea, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Y al final, mira, tío, pues resulta que soy el mayor experto dentro de la empresa en las cosas que hago, ¿no? Pero sí, es una batalla constante. Es un trabajo de primero darte cuenta de lo que es para poder señalarlo, ¿no?, con el dedo cada vez que surge y poder remediarlo. Pero es una conversación que yo he tenido pues muchísimas veces con cada uno de los managers que yo he tenido en mi empresa o con compañeros o con amigos que se dedican a lo mismo. Y después, en cuanto a la ciudad, yo creo que sí, porque por cómo me he relacionado o por la gente que he conocido, ¿vale? Mi primer network, ¿no?, dentro de Nueva York fue la gente de mi propio curso. Los profesores, además, que una de ellas daba clases, era profe en la NYU, por ejemplo, y ahora está en Harvard, nos decía que nuestro mayor aliado era quien tuviésemos al lado, porque cada uno íbamos a conseguir un puesto diferente en diferentes sitios. y digamos que siempre estaríamos ahí para hablar, para apoyarnos, para echarnos un cable, ¿no? Yo tengo un montón de gente que ha acabado trabajando con otros de esos miembros, ¿no? de ese curso. Incluso yo ahora mismo, si necesitase trabajo, lo primero que hago es hablar con tres personas con las que yo estudié, que tienen unos puestazos. Uno, por ejemplo, es el director de VX de todo lo que son las aplicaciones de televisión para el entorno Disney. Ya hablamos de Disney, de Hulu en Estados Unidos, de varios de esos, ¿no? El VP de Apple Music vino a darnos una charla. Autores que ahora son pues más o menos famosillos dentro de tal, pues vinieron a hacer pues algunas sesiones de trabajo con nosotros como estudiantes, o sea, cuando éramos estudiantes. Eso es lo que a mí creo que me ha dado pues un poquito más de digamos pues pie, ¿no? para pegar esos saltos que cuando me han hecho falta. Al principio el primer visado lo conseguí por gente que conocía en el curso y gente que esa gente conocía. Por ejemplo, recibí una carta de recomendación de un amigo que tenía una empresa de diseño y dijo, claro que sí, te hago lo que sea, y me escribió la carta. Entonces, eso fue el primer paso. Y después, lo segundo es la vidilla, ¿no? La necesidad de estar haciendo cosas. Pues como contagiarte del entusiasmo por su nicho o por su hobby de tus amigos, ¿no? Entonces, pues gracias a eso, pues haces cosas. Acabé un día, esto es muy random, ¿eh? Pero acabé un día en un campo de tiro porque le mencioné a alguien que nunca había disparado una pistola. Y fuimos a un campo de tiro en Filadelfia, porque en el estado de Nueva York es ilegal, son ilegales los campos de tiro, o por lo menos lo eran. Entonces, siempre hay algo como que te conecta a otra cosa o a lo siguiente. Yo creo que es la magia de la ciudad y esto puede pasar también en Londres, ¿eh? Yo llegué a Londres en una etapa bastante distinta, un poco más como de más madurez profesional, pero aún así sé que tendría las mismas oportunidades o que si necesito algo tengo compañeros o amigos en Londres que me pueden ayudar. Y te estoy hablando desde algo de trabajo a simplemente quedarme a dormir en su casa porque me voy 2 días a alguna cosa. Uh-huh.
Es curioso, ¿no? Que todo, para cerrar la entrevista y tu participación, hayas hablado de esto, ¿no? De que la gran diferencia es relacional, ¿no? Que al final lo de hacer cosas en remoto está muy bien, pero ese tipo de vínculos sin esa parte humana, sin lo que hablabas del contagio y demás, sería complicado. Y el mayor ejemplo de que esto es así es que tú y yo nos conocemos desde hace muchos años y todo lo que vivimos juntos y las cosas que compartimos y tal, pues ha hecho que a día de hoy sigamos unidos. Total. Y espero que para siempre así.
Yeah. Sí, que a pesar de no vernos demasiado, aprovechemos cualquier oportunidad, como por ejemplo irme a Lanzarote.
Así es. Así que mil gracias, Rafa, por haber venido. No sé si quieres, Xavi, decir algo más.
No, que eso, ¿no? Lo mismo. Yo extiendo este círculo de conexiones a terceros, ¿no? En ese caso, justo. Yo, porque también yo gracias a esto pues conocí a Rafa, pasamos unos días maravillosos ahí en Lanzarote. Y espero que el próximo sea en Barcelona, así que
o en Nueva York.
Pero bueno, sí, también un poco, ¿no? Al final la mentalidad en crisis es esto, Pedro, era como, bueno, vivimos vidas ya más remotas, estamos separados y es tener un punto de encuentro para conectar a gente y conocer a personas que piensen un poco similar o que tengan intereses parecidos y a partir de ahí tejer esa red de apoyo, ¿no? Ese es también un poquito el trabajo que está subterráneamente detrás del podcast. Así que uno más a la lista.
Sí, señor.
Rafa Torres, de los invitados ilustres en crisis. Y muchas gracias por todo. Nos vamos hablando ahí en el Telegram.
Gracias, chicos. Encantado.
Un abrazo, Rafa.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, chao.
Chao. Chao.
Bueno, Pedro, después de escuchar la entrevista con Rafa, ¿te han vuelto las ganas de irte a vivir a Nueva York o es algo
a mí
que
nunca
ya
se me pasan? Nunca se me pasan.
O sea, pero no de ir a Nueva York, porque no, estamos contemplando un viaje juntos, de hecho, en brevísimo.
Sí, por favor.
No es verdad, eso
lo hemos hablado, de hecho, ¿eh? Tenemos que decir.
Tenemos que hablarlo sí, bien, pero bueno, yo te dije que yo estaba dentro, ¿eh?
Sí, 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 me encantaría. Además, hace un montón
pero de
que
vivir.
No vivir es algo que yo, de alguna manera, creo que ya he descartado. Creo que, de hecho, lo hablamos.
Eso es lo que te ves.
Sí. O sea, pero la ilusión de que suceda, la ilusión de que suceda nunca va a terminar. Pero es complicado, es muy complicado, es por, justo por lo que hablábamos. Una ciudad compleja y además ya con el punto en el que estamos de nuestras vidas y el nivel de vida que hay que tener para disfrutarla como es debido, pues lo veo francamente difícil. Pero nunca se sabe, Xavi. Igual hay una oportunidad, hay un cambio, hay una vuelta de tuerca de la vida como la que le pasó a Rafa. Pero yo creo que ese punto que tuvo él, porque de verdad que fue muy llamativo, ¿eh? Yo conociéndolo y viéndolo desde fuera, el momento en el que me dijo, no, me voy a aprender User Experience, cuando era él tenía a su cargo diseñadores de usabilidad, ¿sabes? En la agencia que compartíamos. Y como para mí era como en realidad bajar un escalón, obviamente es bajar un escalón yendo a una escuela de la hostia en Nueva York, pero era volver a empezar desde abajo. Y eso es lo que yo veo muy complicado, que tener ya las ganas y la energía, ¿no? Y también la edad.
Yo creo que lo mejor es ya a nuestra edad, en realidad, el plantearse ir 3 meses, 6 sí. meses, ¿no? Sí. Estancias más acotadas. Y disfrutar la ciudad desde otro lado que no sea el hustling, ¿no? El grindeo de...
Exacto.
Empiezo de cero y voy ahí sino más. Oye, voy aquí, voy a estar 6 meses, voy a disfrutar de la ciudad al máximo, voy a hacer turismo, voy a conocer a gente, pero voy a hacer algún proyecto incluso, pero voy a volver.
Siempre me da la envidia un poco de no haber vivido lo del hustling este que dices, ¿no? Como el
sí, sí, a mí también, claro.
El competir a como el choca, ¿sabes? Al máximo nivel, ¿no? Como, como contra los mejores y currar y encontrar toda esa efervescencia de gente interesante.
¿Cómo es la frase del choca?
Es como performar al máximo nivel, ¿no?
Esto, performar al máximo nivel.
Sí, sí. Grande.
Bueno, en fin, pues también nos gustaría que nos dieseis vuestras reflexiones, amigos y amigas. Sabéis que tenemos en splendid.club una manera de apoyarnos, pero por primera vez en la historia del podcast os diremos que os esperéis una semanita, porque la semana que viene posiblemente ya tengamos la web de En Crisis con el precio actualizado, más económico y centrados en el programa, todo muy clarito. Pedro ha hecho una portada muy, muy clara donde se explica todo lo que ofrecemos. Ya sabéis que tendréis acceso a nuestro club especial de Telegram, tendréis acceso a media hora más o menos adicional cada semana. Esta semana hablaremos de la Kings League en el Premium. Así que ahí os
temazo, ¿eh?
Pero sí, claro, desde gente que vio nacer la Kings League, que negoció los contratos. Uh-huh. Hemos estado ahí desde el inicio y os daremos un poco nuestra opinión sobre cómo está yendo, ¿no? Pero vamos a hablar de, si te parece, empiezo con la película que vi el otro día, Pedro.
Por favor, adelante.
La película es Perfect Days. Es un largometraje que dura 2 horas, del director alemán Wim Wenders, que, por ejemplo, una película clásica suya es Paris, Texas.
Película.
Más conocida. Buena Vista Social Club, por ejemplo. Pero, bueno, es un director alemán. Aunque la película pasa en Tokio, Japón. Y a mí cuando empecé a verla me daba miedo porque había leído críticas que la dejaban muy bien, pero todas las críticas decían que es una de esas pelis donde no pasa nada. Y al principio, bueno, sin hacer spoilers evidentemente, pero cuenta la historia de un señor de unos 50 y pico de años que se dedica a limpiar váteres públicos en Japón, en Tokio. Son, tengo que decir, una maravilla los váteres públicos en Japón, porque son casi instalaciones de arte. Están muy cuidados, son muy bonitos y están en parques, en tal, o sea, no son guarrerías, ¿no? Y es un tipo que tiene una rutina. Se levanta, mira el cielo, ve unos árboles, tiene unas plantitas en casa. Cuando va al trabajo se pone una cassette con música. Sigue ahí, hace su trabajo, es muy meticuloso, es muy bueno. Vuelve a casa, antes de acostarse siempre lee un libro. El fin de semana pues va a una sauna, compra un cassette, compra un libro. Tiene unas rutinas, poco como uno de los invitados que vino aquí, Alex Martínez, ¿no? Me recuerda mucho. O sea, alguien muy feliz con sus rutinas y con su vida, ¿no? Que ha aprendido a estar contento con su día a día y con las elecciones que ha tomado y ha encontrado su sitio y ya lo ejecuta, digamos, con precisión, ¿no? Todo esto que le gusta. Y al principio, pues llegas a pensar que la película solo será esto, solo serán sus rutinas, porque es día tras día, tras día, tras día. Pero es cierto, se van introduciendo en estas rutinas, se van introduciendo variaciones y cambios y cositas que entran y que salen de esta rutina. La película, esto sí que os lo puedo decir, no hay ni grandes giros ni grandes extravagancias, sino que va de eso, de alguien que es contento y que valora su manera de vivir la vida y que también es capaz de adaptarse a pequeños alteraciones, ¿no? De esto. Me parece una película tierna, bonita, madura, pausada, sensata. Me pareció una gran película, Pedro. Y el protagonista, que es Koshi Yakusho, lo hace espléndido, lo hace maravilloso. Es un señor que me parece la versión en hombre de la protagonista de Everything Everywhere at the Same Time, ¿sabes?
Así.
De la físicamente. La actriz que se llama Michelle Yeoh.
Sí.
Sí. O sea, me parece la versión en hombre de Michelle Yeoh. O sea, pero parecido razonable, extremo. Te lo juro.
Crazy Doppelganger.
Sí, sí. Así que si queréis hacer una búsqueda en Google y comparar a las dos personas, Michelle Yeoh con Y-E-O-H y el amigo Koji Yakusho. Bueno, parecen hermanos tú. O sea, es algo de verdad. En fin, pero lo hace maravillosamente bien y mira que es un papel complejo el suyo.
Qué guay, suena guay. Es sobre todo, a mí me pasa, ¿no? Que me tiran un poco para atrás cuando te dicen, no, es una película en la que no pasa nada. Es como me imagino algo muy lento y aburrido y pesado. Y luego cuando te encuentras como joyas así como es con joyita. Delicadeza y tal, pues está muy guay. Y me apetece la veré seguro.
Y ahora quiero ver la de Poor Things, que es la del tío de Canino,
sí.
¿Sabes? El griego, el Yorgos.
Sí, yo también. La estrenan
que ahora, la estrenan, ¿no? El viernes, creo, si no me equivoco. Sí.
Yo este fin de semana me voy a Florencia a ver un partido de la Fiorentina contra el Inter.
A mí.
Porque es un regalo de un amigo. Pero
no sé si vas a estar acostumbrado a que nos roben. Joder, pero entonces, ¿por qué no han robado? ¿Pero qué es esto? ¿No? Tú ya no entiendes el fútbol. Sí.
Joder, ¿te imaginas que ahora llegue y que me roben, tío?
Y tú, venga, por fin, ahora me siento en casa, ¿no?
No, que de pronto como estando en el campo, como que me entero de la noticia, le quitan 3 puntos al Madrid. Sería como una película, ¿no? Pobres criaturas, 2.
Pedro, pero no nos movemos de Japón.
¿Ah, no?
No, porque también veníamos a hablar hoy de un juego que se llama Yakuza Like a Dragon.
Como un dragón.
Se llama así, ¿verdad? El juego.
Sí, sí, sí.
Yakuza Like a Dragon, pero ahora saldrá, también este viernes, creo, el Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth, que es la continuación. La saga Yakuza es una saga de videojuegos distribuida por Sega, creada por Toshihiro Nagoshi. Tengo una foto, por cierto, en mi Instagram con Nagoshi. Me lo encontré en Tokyo Game Show. Sí.
Ostras, qué...
Y siempre la serie estaba protagonizada por un señor que se llama Kazuma Kiryu, que es un miembro de la Yakuza, que es la mafia japonesa. En cambio, en Like a Dragon, los Yakuza llevan 6, 7, 8, 9 juegos, no, muchísimos. Y era compleja para alguien que no los había jugado, pues, meterse en la saga, porque de repente, pues había una historia ahí, mil matices. Entonces decidieron hacer el Like a Dragon con un protagonista nuevo y que es perfecta para comenzar desde cero. Y eso he hecho yo. Yo no he jugado a los Yakuza anteriores. Tú no sé si los has jugado, Pedro, los anteriores.
Lo intenté, pero no... O sea,
has empezado con Like a Dragon también.
Sí, sí, sí. El primer juego completo que juego a la saga es este.
¿Y por qué decimos que es un juego para todo el mundo? Porque es un juego fácil. Es un juego que no tiene mucha habilidad. De hecho, lo más complejo podrían ser los combates. Pero existe una opción para... Le das a un gatillo del mando y se automatizan. Entonces no hace falta ni que luches. Pero la gracia es la historia que te cuentan. Pasa en un barrio de no es de Tokio, ¿no, Pedro? Es de una ciudad de al lado.
Sí, creo que es de varias. O sea, al principio sí que empieza en Tokio, pero también están en
Kamuchiko,
Osaka.
Kabukicho.
Kabukicho
es el barrio de... Kalimocho. Kalimocho.
Kalimocho. Ojalá, ¿no?
Pero luego, básicamente eso sucede en una ciudad al lado de Tokio y el protagonista es un yakuza, un mafioso japonés desterrado, que tiene que empezar de cero después de haber estado 20 años en la cárcel, y se tiene que empezar a buscar la vida. Y se empieza a buscar la vida asociándose con vagabundos, con policías caídos en desgracia, con prostitutas, y forma un equipo de misfits y de gente fuera de la norma con los que hacen justicia, pero a su propia manera, ¿no? Me gusta porque es un juego que se pone del lado de los raros, ¿no? Se pone del lado de los marginados. Los enemigos en Yakuza son los ricos, los poderosos, los mafiosos, y en cambio los amigos, los aliados, son la gente de los barrios populares, la gente desprotegida, la gente que se gana la vida como puede. Y es un juego muy contemplativo. Tú vas por la ciudad, puedes entrar en cafeterías, en restaurantes, puedes ir conociendo a la gente del barrio, puedes plantar tus cositas y ir recogiendo comida. Pero sobre todo hay una historia que puedes ir siguiendo y una serie de misiones secundarias también que son las que le aportan excentricidad al título. Uh-huh. No sé, Pedro, si quieres comentar alguna o si quieres vender
a Yakuza
a nuestra audiencia.
¿Sabes? Por no dar spoilers, quizás hablar de alguna... Es verdad que es como... creo que... O sea, nosotros somos muy neófitos todavía en el mundo del Yakuza, aunque ya nos ha conquistado, como por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que hay, todo el mundo dice que es esta mezcla entre... El argumento principal del juego suele ser muy... bueno, más serio, más denso, con tramas como incluso... complejas y bien escritas, y luego es verdad que hay como un universo alrededor de pues, misiones secundarias, que al final es cosas que no tienes que hacer, digamos, obligatoriamente para pasarte el juego, que son opcionales, pero que es, pues entras en una tienda y tienes que ayudar a tal señor a conseguir esta otra cosa, ¿no? Pues en cada una de estas misiones se genera una historia y unas dinámicas de juego que tienen una dosis de humor muy alta y que pues hacen que a veces son descacharrantes, ¿sabes? Porque realmente el caldo de cultivo que es Tokio, o bueno, Japón, y esa cultura, y como tú decías, tanto los misfits como personajes así histriónicos, pero que tienen como una cabida clara en toda esa peculiaridad que tiene la cultura japonesa, pues de pronto te dan como espacio para cosas que no te esperas, y es como... Hay un punto como de humor muy característico y muy especial de todo esto que me parece muy guay. Pero yo, para mí lo más destacable, lo que más me gusta de este videojuego, que es algo que yo había ya sentido un poco cuando jugué al Judgment, que es que el juego que yo intenté jugar, pero que no conseguí pasar el umbral, y que mucha gente que ha jugado toda la saga, incluido gente que está en el Premium, me han dicho, pues es que elegiste como el más complejo, ¿no? El menos Yakuza para empezar, aunque luego la gente también le gusta mucho. Pues es como la solidez, el que siento como que está construido toda la ciudad, todos los espacios, de una forma muy, ¿cómo decirlo?, muy coherente, ¿no? O sea, es como que tú en el GTA entras en una gasolinera y no me da la sensación de que esté hecho igual. No sé si me explico. Es como que hay como una...
Hay un mundo vivo, ¿no? Ahí,
exacto, exacto. Me da como el punto de que de verdad es Japón, ¿no? Y eso es algo que además, luego leyendo un poco y hablando justo del creador del juego, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es...
Nagoshi,
que es como un súper mito, ¿no? Ya, porque realmente es un tío que estaba en Sega desde la época de... Bueno, estuvo en el Shenmue, obviamente, pero que también hizo el Daytona USA, hizo muchos juegos, y hizo con Nintendo, y contaba esta anécdota que me pareció muy... O sea, como que me pareció muy esclarecedor de una cosa que yo sentí con el juego y que además demuestra, ¿no?, la tipología de desarrolladores que son los del el Ryuga Gotoku Studio, ¿no? Que es como una saga muy que saca muchos juegos muy rápido, ¿no? Y esta anécdota, lo que decía, es que después de currar con Miyamoto y con Nintendo en el F0GX, que recibió una llamada de Nintendo para pedir el código fuente y que le explicara cómo habían hecho para sacar un juego así con esos plazos, ¿no?, y ese presupuesto. O sea, como que la propia Nintendo flipaba de que hubiesen conseguido algo tan, pues eso, tan sólido en tan poco tiempo. Y creo que tienen como esa magia especial que luego hace que el juego esté cargado de, además de todas estas misiones secundarias, pues de minijuegos, de... Se meten como en berenjenales a la hora de conseguir construir un juego muy variado y muy rico, que me parece que desde otros estudios sería como, ¿pero a dónde vais? ¿Qué locura? ¿Para qué vas a meterte a hacer eso? Céntrate en la historia principal, céntrate en esto y esto otro. Y esta gente tiene como este punto de chaladura que creo que es único y que hace que yo, pues sobre todo por lo que se ha visto con la continuación, bueno, la continuación real es como el hay un Like a Dragon Gaiden, creo, que este sí que no, creo que ni tú ni yo nos lo vamos a saltar, me parece. Pero el que van a sacar ahora, que es el que decías, el Infinite Wealth, tiene como un trillón de minijuegos dentro, incluido como...
La crítica lo está dejando por las nubes, ¿eh? Al Infinite Wealth.
¿Ah, sí? ¿Han salido ya...?
Sí, sí, tiene 91 en Metacritic.
Hostia, macho. Qué bien, joder.
Así que... Bueno, pues os queríamos hablar de este juego para... pues, si os apetece. Es un juego que se puede jugar en pequeñas dosis. No hace falta ahí estar 20 horas, sino que puedes jugar cada día media horita, 20 minutos... Y pues si os apetece, es un buen punto de entrada y ahora sale este, el Infinite Wealth, y es también pues una buena excusa para comprarse una consola, para recuperar la consola que no usábamos, así que ahí lo dejamos. Y aquí dejamos también el programa de hoy, pero nos vamos al Premium para los que nos quieran escuchar. Muchas gracias por todo, amigos. La semana que viene volvemos. Adiós.
Adiós.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.